Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúo estoy en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que analizamos noticias, asuntos de actualidad de carácter mundial o nacional, con personas que tienen amplios conocimientos sobre los temas que abordamos. Pero antes de contactar con nuestra invitada de la tarde, una ilustre venezolana, vamos a establecer vía telefónica contacto con Guillermo Martínez, periodista cubano-americano, uno de los pioneros de la información en español en Estados Unidos. Guillermo, bienvenido.
Gracias, Pedro, muchas gracias.
¿Qué nos tienes para la tarde de hoy?
Esto es muy, muy particular y hay que ser muy preciso en todas estas cosas. Así que en algunos momentos voy a leer lo que dice el New York Times, de lo que estamos hablando, de una mujer llamada Omar Rosa Manigault Newman, que trabajó en un programa de televisión con Trump, con el presidente Trump, cuando él tenía el programa de You're Fired, estás despedida, y después que trabajó en la Casa Blanca y la despidieron ayer o antes de ayer. El presidente empieza diciendo que la señora Omarosa es una perra que está loca y un pedazo de basura.
¿Pero a qué se deben estos calificativos tan duros?
Ah, bueno, ella grabó conversaciones del presidente estando en la Casa Blanca.
Ah, bueno, ya eso es cosa, es algo bien indecoroso, porque se supone que era una empleada de confianza, no era una enemiga del mandatario.
Pero te voy a leer ahora el párrafo entero de lo que dice el New York Times. En semanas recientes, el señor Trump ha llamado a Don Lemon, moderador de un programa de CNN en televisión todas las noches, como el hombre más bruto en la televisión. Él cuestionó la inteligencia de LeBron James, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Él dijo que Maxine Walters, la miembro del Congreso, también afroamericana, tiene un cociente inteligente muy bajo. Y llamó a LaVar Ball, el padre de otro jugador de basquetbol, una versión pobre de Don King, un promotor que tiene un pelo más grande que su cara. Yo no te puedo decir, yo nunca he visto una cosa igual, pero que a pesar de todo esto, la popularidad de Trump sigue manteniéndose y hasta en algunas encuestas subiendo 2, 3 y hasta 5 puntos.
Pero, Guillermo, el tema de esta señora, que es el que en que cierta medida me causa una impresión fuerte, como una señora que trabaja en la Casa Blanca, la sede del Ejecutivo de Estados Unidos, va a grabar conversaciones del presidente. Se supone que las conversaciones del presidente son secretas, son privadas, que en ella puede estar en juego la seguridad de la nación. Esta señora no puede ser acusada, y no me refiero al presidente Trump, a cualquier mandatario que se le grabe una conversación, cualquiera. Eso no es algo ilegal, no es algo que está fuera de lo correcto.
Y además de no ser ilegal, acuérdate que fueron las grabaciones que hacía en aquel caso el presidente Nixon. Eso fue lo que le costó la presidencia al presidente.
De acuerdo, pero son situaciones diferentes. Aquellas eran grabaciones oficiales, y por lo que tú me acabas de decir, esta señora ha grabado de manera irregular conversaciones del presidente. Ella no estaba autorizada a grabar.
Dicen que ha grabado hasta conversaciones en el salón donde el presidente tiene para ver el mundo, lo que está pasando en el mundo y todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al instante. Se llama el cuarto de la verdad, o sea, es lo que está pasando.
Guillermo, todos conocemos y lamentablemente se nos acaba el tiempo, el alto nivel de tolerancia que hay en este país, de permisividad, pero
bueno, eso es,
honestamente me parece que el grabar estas cosas En esta sala, que es una sala, como tú bien describes, dedicada a temas de alta
seguridad nacional,
se está violando una serie de normas que ponen en riesgo a la nación. De verdad que me sorprende que una persona haga estas cosas, independientemente a quien sea el presidente del país que sea. Son cosas reservadas y discretas. Guillermo, gracias. Como siempre nos traes temas de interés, te esperamos mañana una vez más acá en Puntos de Vistas.
Ok, un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Bueno, me acaba de avisar mi productor, Héctor Carrillo, que hizo contacto en Caracas con la abogada, la jurista Cecilia Sosa. Cecilia Sosa es una demócrata venezolana, una señora que siempre ha estado pendiente de lo que acontece en su país y que siempre ha denunciado, desde que se empezaron a producir, los abusos tanto del gobierno del desaparecido Hugo Chávez como de su heredero, el déspota Nicolás Maduro. Cecilia Sosa, muy agradecido porque esté usted con Radio Martí una vez más.
Bueno, un placer, muchas gracias. También para mí es muy grato conversar, aun cuando efectivamente el tema Venezuela es un tema muy doloroso y muy triste desde el punto de vista del sufrimiento de la población en este momento.
Y particularmente para usted tiene que ser bien desolador la conducta de la justicia venezolana bajo el despotismo de Nicolás Maduro, porque los derechos humanos son constantemente conculcados, violentados. El sistema judicial realmente no se parece en ninguna medida a lo que conoció Venezuela en sus 40 años de república.
Ciertamente, yo creo que el sistema judicial venezolano tenía muchas fallas, inclusive desde la propia Corte Suprema de Justicia se identificaron muchos vicios, pero sin embargo era un sistema que respondía a unos valores y unos principios de naturaleza constitucional. Y tenía, como te digo, esos problemas. Pero es que hoy en Venezuela no hay justicia. Es decir, en Venezuela hay una especie de aparato que sustituyó aquella estructura y que está simplemente para, digamos, afianzar, sostener, dar apariencia de legitimidad al ejercicio de poderes que ya, digamos, por su misma naturaleza, ya ni siquiera entran en el esquema de un Estado de Derecho, mucho menos, por supuesto, democrático, como lo sabe el continente y lo sabe quienes nos están oyendo. Yo creo que es verdad que Venezuela padece una crisis, un marasmo institucional, un caos político, un descalabro económico, pero al mismo tiempo una anomia social, un desgaste de la falta de exigir los derechos fundamentales de los venezolanos, realmente una catástrofe humanitaria sin precedentes. Y yo creo que por mucho que se señala que esto está en una fase terminal o una fase de colapso, uno cuando está adentro siente que la fortaleza, vamos a llamarlo así, de los valores democráticos, si bien los tiene el pueblo venezolano y está rechazando en más de un 80% en las últimas encuestas, digamos, la presencia de Maduro conduciendo el país. Sin embargo, todo eso, vemos que la estructura del poder para mantener el poder, el apoyo militar de las cúpulas militares, esta especie de control, yo creo que ahí fue donde se perdió todo, el control de la opinión pública, el control del derecho a la información. Contrastaba yo a la persona que tú estabas entrevistando antes, que me pareció muy interesante, precisamente cómo los medios en Estados Unidos son un contraste y un balance muy importante, y esa libertad de expresión, garantiza que dentro de los errores, dentro de las, las novedades muy excéntrica que presenta el presidente, sin embargo siempre tiene la crítica, el contraste, el análisis de lo que pasa, y eso en Venezuela dejó de existir
doctora,
ya algunos años.
yo salí de Cuba, y usted lo sabe, para Venezuela. Tuve la oportunidad de disfrutar 12 años de la democracia venezolana. Viví bajo los mandatos de Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi y Luis Herrera. 13 presidentes de características diferentes, pero a pesar de los defectos, como usted bien lo acaba de decir, que fueron reales, no eran inventados, en el país se vivía un clima de seguridad, un clima donde la función jurídica era respetada y relativamente equilibrada. Y eso, por desgracia, se perdió. Cierto. Eso se perdió por completo.
Totalmente, sí.
Y estamos viendo hoy cómo hay presos políticos, cómo un diputado en funciones es arrestado, como el señor Juan Requesens, sin que existan pruebas contundentes al respecto. En fin, cómo el país se ha deteriorado y cómo hay un número importante de prisioneros políticos de los que se saben muy poco y que están en condiciones realmente infrahumanas, según las denuncias que tenemos.
Sí, ciertamente la situación, si lo vemos desde el punto de vista de la persecución, desde el punto de vista de la utilización de la justicia para, yo no diría ni siquiera la utilización de la justicia, de la utilización de los instrumentos represivos para inculcar un miedo a moverse, un miedo a opinar, un miedo a manifestar, un miedo a todo, y el sadismo también, demostrar inclusive imágenes como para advertirle a la población, mira lo que nosotros somos capaces de hacer, si tú te atreves a cuestionar o a contradecir nuestros designios. Como tú muy bien dices, tenemos muchos casos de violaciones de derechos humanos. Claro, el caso de Requesens es el caso más fresco, una detención completamente arbitraria, una violación de su inmunidad parlamentaria, pero de una forma grotesca, una tortura, unos tratos crueles, degradantes, y además mostrarlos con sorna, con burla, inclusive de parte de Maduro, pues nos colocan verdaderamente en una situación cada vez más difícil de luchar desde el punto de vista interno, aun cuando te decía la población está clara de que con Maduro no se va a ninguna parte, pues no se sabe realmente hacia dónde vamos, ni en lo económico y mucho menos, por supuesto, en lo político. Pero yo creo que una de las cosas que y con lo cual la lucha se mantiene es el tema de la Asamblea Nacional, que yo creo que es un tema que muchas veces para el análisis político queda un poco, en retaguardia, pero para mí yo creo que internamente disponer de una Asamblea Nacional con todo el temor que pueda existir por los hechos que te he comentado y que el mundo sabe, creo que va a tener que asumir un rol más de desconocer el régimen de Maduro de lo que lo ha hecho hasta ahora. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, si estuviera en la Asamblea Nacional y su junta directiva, promovería la derogación de algunas leyes, promovería la búsqueda dentro de la Asamblea Nacional de una ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que está en el exilio. Es decir, haría como una especie de familia de dos poderes que son legítimos, tanto el Tribunal que está en el exilio como la Asamblea Nacional, y mostraría un poder en la expresión política de la Asamblea un poco más como unidad, con más fuerza.
Doctora Cecilia Sosa, creo entenderla, pero yo parto de una premisa, como lamentablemente no soy abogado, sino que soy un humilde periodista, parto de la premisa de que para poder aplicar cualquier legislación a la que tiene derecho la Asamblea Nacional, hace falta elementos que puedan hacer cumplir esas disposiciones. y ni la Corte Suprema de Justicia en el exilio, ni la Asamblea Nacional, lamentablemente, cuentan con poderes suficientes como para poder hacer cumplir sus decisiones.
Pero fíjate, yo entiendo perfectamente tu argumento. Es un argumento, es curioso, es más jurídico que el mío.
Óigame, me sorprende usted, porque... me sorprende usted.
No, bueno, a veces los jurisperitos, no sé tu profesión, pero a veces la lógica jurídica no es solo propiedad de los abogados, ¿no? Y entiendo perfectamente tu postura, pero es que la Asamblea Nacional es un órgano político y la lucha política que puede dar la Asamblea en ciertos terrenos, yo no estoy diciendo que dicte actos que sabes que van a quedar en el aire y más bien va a quedar en ridículo, pero sí puede generar pronunciamientos de naturaleza legislativa, de naturaleza investigativa, que transmita a la población un trabajo más cercano a ella. Por ejemplo, si yo saqué una ley para proteger la salud de los venezolanos y establecía una serie de contenidos importantes y los magistrados írritos que están aquí en Venezuela la anularon, pues mira, yo desconozco, porque yo estoy por el restablecimiento de la Constitución, yo desconozco esa sentencia y yo publico esa ley en el diario de la Asamblea Nacional.
La hace de conocimiento público.
Maduro. ¿Me entiende? Exactamente.
La entiendo.
Y lucho por esos principios, ¿me comprende? Si yo tengo 3 diputados que me fueron sacados por una arbitrariedad completamente inconstitucional, los reincorporo, los juramento y los tengo allí. Si yo tengo diputados que son del PSV y se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente, esos ya no son diputados de la Asamblea Nacional.
Ya la comprendo.
Hay
la
una
comprendo.
Serie de temas, ¿me comprende?
¿Usted cree entonces que la Asamblea Nacional, los parlamentarios que fueron electos por el pueblo, no están cumpliendo a cabalidad, a plenitud, con sus obligaciones, y que esas obligaciones implicarían una confrontación más directa con el Poder Ejecutivo, más abierta, más clara, más concreta?
Y más hacia el pueblo, no sé si me explico.
Yo la entiendo al menos.
No es contigo, Maduro. No es contigo, Maduro. Mi confrontación es que yo estoy viendo sufrir a quien me eligió y yo estoy aquí para protegerlos a ellos. Es un poco un enfoque de una lucha distinta, ¿me comprende? ¿Por qué te lo digo? Porque si yo como ciudadano siento que la Asamblea me protege aún en el evento de que esos actos lo impida el presidente, yo la apoyo, yo me asocio con ella, no está sola. No sé si captas mi...
No, yo le capto su idea, yo se la capto y creo entenderla. Quiero entenderlo, doctora.
Y bueno, es un elemento dentro de este mundo tan complejo, ¿no? De un totalitarismo como el que vivimos, que tú a veces no tienes ni siquiera la información adecuada.
Es que esa es parte del proceso. Las dictaduras crean su propia legitimidad. Eso es algo lamentable, pero es una realidad.
Exactamente. 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 Pero bueno, yo creo que a todo evento, el venezolano ha comprendido que él tiene un derecho a restaurar la democracia y ha ubicado a un enemigo. Y eso creo que también, digo, para tener una posición un poco positiva dentro de este marasmo en que vivimos internamente. El ciudadano venezolano se ha hecho más ciudadano. Se ha hecho las protestas que hay, si bien no son unas protestas gigantescas o masivas, están mostrando que están exigiendo sus derechos. Y eso, una aquí, una allá, una más allá, está por lo menos generando una vivencia
doctora,
interna de no entregarse.
Me ha obligado usted a recordar un viejo refrán, que uno ama las cosas y las valoras realmente cuando no las tiene. Y los venezolanos, yo creo, los venezolanos, al igual que los cubanos, hemos aprendido a valorar la libertad y nuestros derechos a partir del momento en que nuestros países se han enseñoreado dictadores y dictaduras. Yo creo que vamos a ser más hábiles y más capaces para defender nuestros derechos en un futuro inmediato que lo que fuimos en el pasado reciente.
Ciertamente, yo coincido perfectamente. Esto también nos ha dejado un aprendizaje a nivel continental que lo estamos viendo con bastante, vamos a llamarlo así, está pasando, digamos, no es un tema de Cuba, no es un tema de Venezuela, hay una alerta frente al totalitarismo bastante fuerte, el propio continente está sacudido por eso, y yo creo que eso va a permitir que la salida de Venezuela de esta catástrofe en que estamos metidos, tanto político como socialmente,
doctora,
tengo una luz en el túnel.
Lamentablemente hemos llegado al final del tema y de la tarde y de nuestra hora. Espero poder contar con usted otra oportunidad. Se lo agradezco mucho. Muchísimo a la doctora Cecilia Sosa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, que nos ha regalado parte de su tiempo. Gracias a ustedes por sus sintonías y les esperamos mañana a esta misma hora. Gracias, por supuesto, a Guillermo Martínez, que junto con la doctora Sosa hicieron posible este programa. Técnico de audio, Otón Madariaga. Director de televisión, Mark Gilligan. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes, deseándoles un buen tiempo y esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.